Una mujer, hace 2 siglos, da 3 golpes de tacón. Es el toque femenino que precipitó el inicio de la independencia nacional. De la inspiración de Rebeca Orozco presentamos 3 golpes de tacón. Una biografía novelada de la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, heroína de la insurgencia. Producida y dirigida para la radio por Dora Guzmán, con la adaptación de Tarcisio García Oliva. Josefa sabía distinguir las diferentes clases sociales por los detalles de la ropa. Las capas que vestían los peninsulares eran de paño azul grana y bordadas de plata o con galón de oro. Las que usaban los criollos eran de paño negro o encarnado sin adorno. Algunos criollos se ponían la capa para ocultar sus casacas y calzones gastados, si eran hombres, y sus enaguas viejas, si eran mujeres. En una palabra, para esconder sus vergüenzas.
¿Por qué los indios no traen capa, María?
Por su alto costo. No pueden comprar siquiera las más sencillas, que van de 2 a 8 pesos.
¿Y el frío? ¿No les duele?
Les duele todo. El hambre, la miseria, las epidemias. El gobierno los ignora. Los manda a los suburbios. Entre más lejos, mejor. Los indios de los barrios de la Candelaria y de Jamaica viven escondidos en las chinampas, islas o mogotes.
Josefa miraba con atención a los clientes. La injusticia social era un tema que se trataba a diario. A causa del frío de aquella noche, un buen número de personas se refugiaron en la cigarrería.
Mi hijo es un muchacho estudioso, casi un erudito. Desafortunadamente no pasó la prueba de pureza de sangre y no puede recibirse de médico.
¡Qué barbaridad! ¿A dónde irá a parar el inocente?
Que me perdone Dios. Pero mi odio hacia los gachupines crece cada vez más. Se creen dueños y señores de un territorio que ni les pertenece.
Es hora de tirar el té por la borda.
¿A qué se refiere, amigo periodista?
¿Nunca oyeron hablar de los Hijos de la Libertad? Era una sociedad secreta de las colonias americanas. Bueno, pues estos colonos se reunieron en un lugar llamado Boston. Se disfrazaron de indios y con gran valentía nadaron hasta las naves cargadas de cajas que contenían té.
¿Ninguno se ahogó?
No se sabe. De lo que sí estoy seguro es que los colonos llegaron a las cubiertas, capturaron a sus tripulantes y tiraron toda la mercancía por la borda.
¡Qué desperdicio! ¿Para qué?
Para protestar contra la gran cantidad de impuestos que los ingleses habían gravado sobre el té. Pero no solo sobre el té, sino sobre la pintura, el plomo, el vidrio y el papel.
Impuestos altísimos, seguramente.
¿Y sirvió de algo la rebeldía?
Desde luego que sí. Pocos meses después se reunió por primera vez un congreso de colonos americanos en contra del dominio británico y en favor de una patria independiente.
Justo lo que nos hace falta a nosotros. Para mí, los gachupines serán siempre unos aprovechados. ¡Que se regresen a su tierra!
Josefa era desenvuelta por naturaleza. A los 13 años lucía fuera de toda costumbre el cabello suelto. De repente, sin que lo dispusiera, su cuerpo empezó a transformarse y a hacer su santa voluntad. Abandonar el cuerpo de niña significó un duelo. Finalmente se atrevió a confesarle a María Sotero su pesadumbre.
Estoy sangrando.
Lávate, niña, y ponte esto.
Su hermana le entregó un paño de hilo y un silencio que no pertenecía solo a ella, sino a todas las mujeres que desde 1000 años atrás temían pronunciar la palabra cuerpo. En el lavadero fregó su ropa y miró absorta la sangre que corría. Eran los restos de una batalla que se libraba en su vientre. Eustaquia la descubrió.
¿Qué haces, niña?
¿No ves?
Lo peor es la vergüenza.
¿También te pasó a ti? Creí que era la única persona en el mundo que sufría esta tragedia. ¿Qué hago? Dime, Eustaquia, ¿qué hago?
No hagas corajes, ni te asustes. Que no te dé frío, ni calor. Evita correr, pero tampoco estés sentada. Deja que te salga del cuerpo la impureza, porque si se queda dentro, te puede fluir por la nariz o por las encías. Lo peor es que se te vaya al cerebro. Te vuelves loca.
¿Me voy a desangrar?
Falso. Todo esto sucede para que puedas tener hijos.
¿En este momento?
Para eso viniste al mundo. ¿Si no, para qué? Mírame, sin chiquillos. Soy como un árbol seco. Me desprecio.
No te aflijas, Eustaquia. Si llego a tener algunos, te los presto.
Se me olvidó decirte. Estos días evita a toda costa hacer repostería. Los pasteles se desinflan.
¿Por qué?
Las mujeres con menstruo están en estado impuro. Tampoco debes batir atole.
¡Qué extraño!
Bueno, sí puedes, pero siempre hacia el mismo lado, si no se corta. Recuerda, esto es entre nosotras. Nunca debes hablar de las cosas que nos pasan a las mujeres.
¿Por qué no? ¿Las inventó Dios, o no?
¡Ay, Josefa! Mejor vete. Por si no lo sabes, preguntar es pecar.
Cuando Josefa cumplió 16 años, empezó a mirar al mulatico de diferente manera, como si necesitara que estuviera pegado a ella. Se fijó en su color tostado, en los falsetes de su voz, oscilando entre el niño desmarañado y el hombre conquistador. A Josefa le decía, criollita. Y una tarde la retó a escapar del estanquillo a la hora en que María Sotero dormía la siesta. Salieron a la calle. La luz de la tarde se estrellaba contra las fachadas. De piedra roja los muros, de piedra blanca las portadas, las ventanas y los balcones.
¡Qué hermosas son estas casas!
Son de muy buena fábrica.
¿Cómo sabes?
Mi abuelo, junto con otros esclavos, traía tezontle del cerro de Santa Marta.
¿Tezontle?
Es una piedra tan liviana que una losa grande flota en el agua sin hundirse. Pero el trabajo era muy pesado. Mi abuelo murió de cansancio.
¡Qué terrible!
Por eso yo voy a trabajar en algo distinto. Seré cochero y me vestiré de librea.
Atardecía. Caminaron hacia el Palacio de los Virreyes. Fueron a comer a los agachados, puestos indígenas donde no había mesas ni sillas. La gente comía de pie, frente al puesto. Tacos de nenepil, de pata, de quijada, de panza y demás menudencias del carnero y del toro sazonados con cebolla, chile y cilantro.
Criollita, ¿te pido un plato?
No, con la tortilla me basta.
¿Quieres cubiertos?
No entiendes. Quiero comer como los demás. Si esta gente no los necesita, pues yo tampoco.
El mulatico la llevó a la orilla del canal. La ciudad aceleraba su pulso. Iba de la miseria a la belleza, de lo terrible a lo sublime. La escena de aquellos miserables vagando o durmiendo bajo las arcadas de la plaza le pareció una pesadilla.
Son los léperos.
Regresaron a la cigarrería corriendo. Él se atrevió a tomar su mano, pero ella lo evitó de inmediato. Esa mano oscura, apresando sus dedos, había invadido su intimidad y sintió vergüenza. En la puerta de la cigarrería, Josefa no se despidió del muchacho, simplemente le pidió que se fuera. No quería arriesgarse a que los vieran juntos. Sin embargo, Eustaquia la miraba con severidad. Esa misma noche, la solterona la delató.
Para eso te eduqué. ¿No te dije mil veces que los hombres son para lo público y las mujeres para el encerramiento? ¡Desagradecida! ¡Bien haría en lanzarte a la calle!
A consecuencia de esta acción imperdonable, María la inscribió como interna en el Colegio de las Vizcaínas, una institución de gran prestigio erigida como casa-refugio de doncellas y viudas, con el fin de asegurar su honestidad, buena educación y costumbres.
¿Me vas a enviar a un convento?
Ya te dije mil veces que no es un convento. Es una casa fundada por los vascos para educar a la mujer y prepararla para el matrimonio. Deberías agradecer a Dios esta oportunidad. Solo en las Vizcaínas obtendrás los conocimientos y las habilidades para ser una mujer de honor, y te alejarás de las tentaciones que rondan esta cigarrería. Si nuestro padre viviera, aceptaría de buen talante mi decisión.
Suenan tres golpes. Tres golpes de tacón. Son tres golpes de tacón que tocan. es la independencia nacional que se precipita. Tres golpes de tacón. Escrita por Rebeca Orozco, es la vida novelada de Josefa Ortiz de Domínguez, heroína de la insurgencia de México. Una producción del Gobierno del Estado de Querétaro a través de la Comisión Centenarios 2010, con la actuación de Nadia Legarreta como Josefa Ortiz de Domínguez, la actuación especial de Pedro Armendáriz como el corregidor Miguel Domínguez y la narración en voz de Vanessa Bauche. Dirección y producción, Dora Guzmán. Productor ejecutivo, Manuel Naredo. Adaptación, Tarcisio García Oliva. Música original, Felipe López del Prado. En este capítulo actuaron Margot Fernández, Liz González, Juan Valderas, Luis Adrián Samperio, Ana Elena Mora y Eduardo Siqueiros. Dirección técnica, José Ramírez Juárez. Asistente de dirección, Tatiana Vallejo. Coordinación, efectos de sonido y escenografía, Ana Paula Zárate. Efectos de sonido y escenografía, María Fernanda Ábalos y Ariana Espinel. Asistente de producción y técnico, Omar Saucedo. Asistente técnico, Lucy García Madrid. Coordinación de casting, Miguel Loyola. Asistente de dirección en cabina, Margot Fernández. Grabado en los estudios del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro 2010.